Saludamos a Tonchu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, exalcalde de Baracaldo. Egunon.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos con asuntos de actualidad antes de ceñirnos a temas estrictamente relacionados con la justicia, porque colean todavía las decisiones del último Consejo de Ministros, entre ellas la de la Ley de Información Clasificada, según la cual las informaciones más, vamos a decir, complejas permanecerán secretas 50 años, ampliables incluso hasta 65. ¿Por qué en este anteproyecto se ha manejado ese plazo de tantos años?
Esta es una ley que trata de derogar la antigua ley franquista de 1968, ¿no? Y en mi opinión, de verdad, considero que es una ley absolutamente imprescindible. Hay que cambiar esa ley del 68, no solo porque nos lo dicen en la Unión Europea, sino porque son de las pocas leyes ya que quedan de la dictadura. Y se ha iniciado con este proyecto de ley en el Consejo de Ministros, se ha iniciado un proceso que va a culminar con un trámite parlamentario, y ahí es sin duda donde se va a poder mejorar la ley o se va a poder regular a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios los plazos que se establezcan. Pero yo creo que es una ley que, de verdad, creo que es una ley de futuro. Otros países ya las tienen y yo creo que hay páginas en la historia de España que es bueno que la sociedad en su conjunto las conozca. No quiero recordar algunos, pero puede ser el del 23F o el caso de los GAL, donde creo que es importante que la sociedad española, que los españoles de 2022 conozcan qué ocurrió en aquella época, ¿no? Y por lo tanto, es una ley necesaria, en mi opinión, importante acabar con una ley que procede de la dictadura y que ahora mismo en trámite parlamentario pues tendrá posiblemente los cambios necesarios que los grupos parlamentarios estimen oportunos.
Se ha quedado corto incluso para los socios de Unidas Podemos.
Bueno, pero insisto, yo creo que hay que agotar ahora la vía parlamentaria. Ahora mismo es un proyecto de ley que sale del Consejo de Ministros. No olvidemos que el Consejo de Ministros está el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y ahora entrará en vía parlamentaria en el Congreso y después en el Senado. Y ahí, en la relación parlamentaria, es donde se va a poder adecuar la ley a las necesidades que los grupos parlamentarios establezcan.
Usted hacía mención a los GAL y al 23F. Si este anteproyecto se aprobara tal y como está redactado, esas informaciones no está garantizado que se conocieran el año que viene, el año que se aprobara, por ese periodo de 50 años.
Bueno, hay que establecer los plazos, insisto, los plazos que establece el proyecto de ley son aquellos que se han marcado en el Consejo de Ministros, pero que con la tramitación parlamentaria estoy segurísimo que con las enmiendas que los grupos puedan establecer, será una buena ley que va a acabar con la anterior del 68 y con una petición que Europa nos ha hecho y que los otros países de nuestro entorno están haciendo y tienen vigente.
O sea, que cabe la posibilidad, por ejemplo, de que cambie ese periodo de 50 años. Todo es negociable.
No tengo ninguna duda.
Vamos con uno de los asuntos que se deja para septiembre, que es la renovación del Constitucional y el CGPJ. Lo veo con esperanzas, lo digo porque entiendo que en el mes de agosto poco trabajo se va a hacer.
Mire, el Consejo General del Poder Judicial terminó su mandato el 4 de diciembre de 2018 tras un mandato de 5 años. El Consejo General del Poder Judicial, por lo tanto, lleva más de 1.320 días en interinidad. Es decir, estamos intentando acabar con los interinos en la Administración Pública y los jueces y magistrados del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial son interinos. Y es una situación que es insostenible. Yo creo que ya no caben más excusas por parte del Partido Popular, es una situación escandalosa. El Partido Popular está incumpliendo la Constitución, ¿no? Si es constitucional y de verdad cree en la Constitución española, lo primero que tiene que hacer es cumplirla. Y cumplirla totalmente, no por tiempos, no cumplirla por tiempos o por momentos. El otro día tuve la oportunidad en San Sebastián de tener una reunión con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Reinders, y estuvimos reunidos un buen rato y señalaba él mismo, comisario de la Unión Europea, señalaba la necesidad de renovar el Consejo. Y después ya se buscará un sistema de elección. Dicho sea de paso, el actual sistema de elección cumple perfectamente con las medidas que establece la Carta de Venecia. Pero bueno, se puede buscar otro sistema de elección. Europa está pidiendo que se reforme en su informe del Estado de Derecho nos estaba pidiendo que se reforme el Consejo del Poder Judicial y habla del bloqueo que se está produciendo por parte del Partido Popular desde hace, como digo, más de 1.300 días. Por eso, si me lo permite, yo desde sus ondas hago un llamamiento al nuevo líder del Partido Popular para que supere el bloqueo, para que haga que su partido entre en la línea constitucional, que de verdad ya va siendo hora, después de 1.300 días de más de 1.300 días de interinidad, de que se pueda hacer una renovación del Consejo General. Y lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional que usted decía, donde efectivamente el Partido Socialista va a proponer el cambio de los dos miembros que le corresponden al Congreso de los Diputados y el propio Consejo General del Poder Judicial tiene que nombrar otros dos miembros y espero que sean coherentes de acuerdo con la resolución que tomaron hace pocos días en el último Consejo que tuvo el Consejo General del Poder Judicial y también aprueben el nombramiento de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Pero ya va siendo hora.
¿Con Alberto Núñez Feijóo están más cerca de esa renovación que con Casado?
Pues yo, si soy sincero, pensaba que sí, y cuando se produjo el cambio yo era más optimista. Mi ministra, la ministra Job, sigue siendo optimista. Yo, después de 1.320 días de bloqueo constitucional por parte del Partido Popular, como Santo Tomás, hasta que no lo vea no lo creo. Y ahora mismo la impresión que tengo es que no hay ningún interés por parte del Partido Popular de evitar ese bloqueo.
¿Qué relación hay entre este bloqueo y los recursos del Partido Popular? La ley de eutanasia, la del aborto, los estados de alarma, la que regula los fondos europeos, la ley de educación.
Sí, bueno, es una forma de judicializar la justicia que tiene el Partido Popular de manera habitual, ¿no? Cada vez que el Gobierno ha sacado una ley para mejorar la condición de vida de los ciudadanos, usted señalaba algunas, el Partido Popular ha ido a los tribunales. Hoy mismo, ¿no? Sin ir más lejos, acabo de oír esta mañana en algún medio de comunicación con el decreto de ley sobre medidas para ahorrar energía. Bueno, pues en Madrid ya han dicho que van a estudiarlo y que pueden recurrir el decreto ley, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una forma de hacer política que sin duda no beneficia a los ciudadanos de este país. Yo creo que este país, España, necesita una solidaridad también interna dentro de los propios límites de nuestras fronteras y por lo tanto dejémonos de hacer una política judicial y hagamos una política para los ciudadanos.
¿Ve algún futuro a ese recurso al constitucional por parte de la Comunidad de Madrid en relación
Pues
al plan de ahorro?
no lo sé, hablar de futuro es difícil, ¿no? Yo creo, espero que no vayan a una nueva judicialización de un decreto, ¿no? Yo creo que tienen que ser coherentes. El señor Feijóo dijo hace muy poco que había que fijar determinadas medidas desde el punto de vista energético. Andalucía, he oído esta mañana que iba a aceptar las medidas, ¿no? Yo creo que no es el momento, ahora mismo no es el momento de recurrir a los tribunales. Lo decían ustedes hace un instante, vivimos en una guerra, ¿eh? Es verdad que está a 3.000 kilómetros, sí, pero hay una guerra en Europa y yo creo que no es el momento para buscar ahí soluciones intermedias.
¿Qué significa en la práctica desjudicializar el conflicto catalán?
Bueno, intentar algo que ha ocurrido, que está ocurriendo en estos momentos y que no olvidemos, hace unos años las calles de Cataluña eran violencia por violencia, ¿no? El número de actividades relacionadas con la violencia en las calles cuando se hablaba del independentismo llevó a un enfrentamiento fuerte, ¿no? Y con este gobierno lo que se ha intentado es solucionar ese conflicto, evitar que haya un nuevo conflicto, el número de independentistas está bajando, lo decía el propio presidente de Cataluña ayer, creo, y eso es un claro ejemplo de que las medidas que se han tomado para Cataluña están teniendo efecto y están haciendo que Cataluña, una parte muy importante del país, vuelva a estar donde debió estar siempre, ¿no? Y no con esas ideas de independencia que no van a ningún lado. Y yo creo que eso es lo que se está trabajando.
¿Un tribunal constitucional con mayoría progresista podría ahorrar al gobierno entrar en la tesitura de estudiar si indultar o no a Griñán?
Pues mire, no lo sé, es una pregunta también de futuro, ¿no? Esperemos que el Tribunal Constitucional, recuerdo, el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, No emite sentencias como los tribunales de instrucción, los tribunales de instancia o cualquier juzgado de lo penal o de lo civil o de lo mercantil. Por lo tanto, no es un órgano jurisdiccional. Pero yo espero que esa renovación del Consejo General y también del Tribunal Constitucional haga que efectivamente, bueno, pues las actividades judiciales sean más sencillas. Yo desconozco en este momento la situación de Griñán, de Pepe Griñán, porque todavía cabe la posibilidad de recurrir y no hablar de indultos es hablar muy pronto todavía de esa situación. Yo creo que hay que esperar a que el tribunal resuelva. Si me permite, sí le puedo decir que me parece absolutamente injusta la sentencia. Las sentencias están para cumplirlas, pero permítame que haga una valoración diciendo que me parece absolutamente injusta, conociendo como conozco a Pepe Griñán.
Desde el Partido Popular critican que a la vez exista una condena y que se muestren tan solidarios con ellos.
Bueno, el Partido Popular, yo le he oído al líder actual del Partido Popular diciendo que Pepe Griñán no merece, es una buena persona y no merece, y que no se ha llevado nada, por supuesto, y no merece el trato judicial que le han dado en esa sentencia, ¿no? Yo eso lo he oído al Partido Popular.
Vamos con otro asunto, con el examen de recuperación de la ley del solo sí es sí para el mes de septiembre. Ocurrió lo que ocurrió en el Senado y esto supone que la justicia ahora está condicionada ante las denuncias de agresiones sexuales que pueda haber.
Sí, bueno, yo creo que el tema de la violencia de género es muy importante para este gobierno socialista y de progreso y también, sobre todo, para el Ministerio de Justicia. Tenemos a una ministra que, aparte de ser jueza de violencia de género, tiene muy, muy dentro ese trabajo, ¿no? Yo creo que se están haciendo cosas para reducir la violencia de género. El Pacto de Estado de 2004, de 2017, desde el propio Ministerio de Justicia hemos puesto iniciativas importantes encima de la mesa, protocolos de actuación médico-forenses ante la violencia de género, se ha desarrollado un kit de muestras de análisis toxicológico para las jóvenes, se ha aprobado por el propio Consejo de Ministros un Real Decreto que modifica la asistencia gratuita para las víctimas de violencia de género. Hemos aprobado un marco común de actuación en materia de igualdad de la Administración de Justicia con las comunidades autónomas, con el apoyo y de todas las comunidades autónomas. Se han producido avances en la ley integral de trata. Yo creo que es importante que esa ley del sí es sí salga adelante porque al final condensa las reivindicaciones de muchas de los colectivos feministas, ¿no? Y cambia sobre todo, en mi opinión, cambia un paradigma muy importante en cuanto a la violencia sexual, siendo el consentimiento siendo el eje, ¿eh? Es una ley que lleva más de un año de tramitación administrativa y parlamentaria. Por primera vez se reconoce que la violencia sexual, la violencia de trata con fines de explotación sexual, se reconoce a las víctimas de esa violencia. Por lo tanto, yo creo que es importante que la tramitación a finales del mes de agosto en el Congreso de los Diputados sirva para aprobarla y que entre dentro del repertorio legislativo español, que va a ser muy importante para las mujeres, sobre todo, para la violencia de género, sobre todo, pero también para el Estado democrático.
¿Ha respondido la justicia al tema de los pinchazos, la sumisión química?
Es complicado, ¿eh? Porque no está claro, ¿no? Que estos pinchazos estén unidos a una violencia sexual, ¿no? Son casos que se están investigando. Yo creo que hay que ser prudentes. He leído esta mañana alguna noticia de alguna chica en Andalucía, en Cataluña, que cómo relataban el pinchazo, lo que sentían después, ¿no? También lo que los hospitales han dicho con respecto a la inoculación o no de algún tipo de droga. Yo creo que hay que ser muy prudentes con esto. Son unos desalmados, sin duda, los que hacen eso, unos auténticos desalmados, los que van con una jeringuilla a una discoteca y pinchan a unas jóvenes, pero vamos a ser prudentes, ¿no? Vamos a ver qué hay que esperar y, por supuesto, vamos a yo en mi opinión creo que hay que detener a esta gente que no se dedica a ir a una discoteca a disfrutar, sino que se dedica a pinchar a las chavalas, ¿no? ¿Con qué objetivo? De momento no se sabe, y no se sabe si es evidentemente una sumisión química, ¿no? Pero creo que es malo que en un verano como el que estamos teniendo las chicas salgan asustadas de casa, no quieran ir a sus fiestas de ocio o a lugares donde hay mucha gente.
¿Está el periodista vasco Pablo González encarcelado justamente en Polonia?
Hombre, lleva más de 100 días en prisión provisional. Yo creo que es desproporcionado el propio régimen de comunicación que tiene. Yo creo que también es un poco desproporcionado. Creo que lleva en prisión desde el 28 de febrero por un delito de espionaje. Además, el Tribunal de Apelación Polaco no ha admitido a primeros de julio la demanda de prorrogar y ha admitido su prórroga en prisión, ¿no? Lo que puede hacer el gobierno es respetar el Estado de Derecho de Polonia, igual que queremos que se respete el Estado de Derecho de España siempre que tenemos un español detenido, ¿no? La embajada me consta que está pendiente de la situación, que recibe toda la información posible. Yo espero que se pueda resolver pronto, pero desde Exteriores, desde el Ministerio de Exteriores, está en contacto con el gobierno polaco para hacer un seguimiento de la situación. Pero yo espero que en una sociedad moderna, en una sociedad democrática, la libertad de prensa y la libertad de información creo que es fundamental. Y tanto en España como en cualquier país democrático, y Polonia lo es, por lo tanto, a la espera de cómo se van dando las circunstancias, pero bueno, yo creo que hay que tener ese esfuerzo que está haciendo, ese trabajo que puede hacer la embajada pendiente de la situación, pero hay que también ser respetuosos con el Estado de Derecho polaco.
Pero lo ha calificado como desproporcionado, que ya es algo más de lo que dijo Pedro Sánchez cuando visitó Polonia.
Es mi opinión, ¿no? 100 días, 100, más de 100 días de prisión provisional, yo sí lo considero como desproporcionado.
Un asunto más, bajando a pie de calle, al contacto del ciudadano medio con la justicia, si puede ser brevemente, uno de los grandes retos de la justicia es la digitalización, están en ello. ¿Esto puede aplacar el malestar que existe en parte de la ciudadanía con los tiempos de los tribunales? ¿Es la digitalización
bueno,
la llave?
El siempre se ha dicho, ¿no?, que la justicia es lenta, va despacio. Nosotros estamos inmersos en un proyecto de país, en un proyecto vertebrador del territorio como es el programa Justicia 2030 para prestar un servicio humano ágil, eficiente y eficaz. Y esto ya es una realidad. Va a tener un impacto muy positivo en la ciudadanía y en las empresas. Hemos interconexionado, le daré unos datos ahora, pero hemos interconexionado todos los sistemas operativos existentes en España. Están ya en el ámbito parlamentario las tres leyes de eficiencia, la ley de organizativa, la ley procesal y la ley de eficiencia digital. Es lo que nosotros denominamos la justicia 5.0. Y esto se ha hecho gracias a un importante diálogo institucional entre el propio Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y, muy importante, la cogobernanza con las comunidades autónomas. Ninguna comunidad autónoma, ninguna, en este caso, ha puesto pegas a ese proceso de digitalización y modernización de la justicia. Mire, le voy a dar unos datos que creo que son muy significativos, ¿no? Hemos vivido, o estamos viviendo todavía, una situación de pandemia. Bueno, pues más de 950.000 oficios se han hecho telemáticamente en los juzgados, 288.000 expedientes administrativos telemáticos, 326.000 visitas, citas previas han sido registradas telemáticamente, se han hecho 440.000 juicios telemáticos, que se dice pronto, o se han grabado 318.000 vistas, ¿no?, en estos años. Yo creo que es importante y, como digo, es un proyecto de país, es vertebrado del territorio y con el apoyo absoluto de todas las comunidades autónomas y yo, como vasco, encantado también de que mi comunidad autónoma haya sido cabecera en el impulso de esa digitalización de la justicia y del proyecto Justicia 2030.
Tonchu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, muy amable, eskerrik asko.
Un placer y que tengáis un poquito menos de calor que Madrid, ¿vale?
Ahora eskerrik asko.